Respeten las guías de salida. Es que los de arriba no lo están respetando. Entonces ayúdenos. Ya es mucho más fácil la salida, pero pedimos sí que mantengamos la cultura. Bien, hoy tenemos a Lucas Ley. Un aplauso para él. ¿Eh? Yo le iba a dar hora y 15. Me dijo, no, yo predico 15 minutos. Dices, wow. Pero yo sé que nos va a dar el plato completo, ¿no es cierto? Sigan, Lucas, qué bendición tenerlo. Es una bendición de Alex Campos, que estuvo ayer haciendo una grabación. Así que él nos ha bendecido. Y Lucas se quedó un día más. ¿Él es casado? Ah, es casado. Y tiene hijos, dos hijos. ¿Y los hijos están casados? Algo.
No estoy tan viejo. Gracias, Pastor Andrés. Qué gusto poder estar con ustedes. Estaba pensando, me vas a poner el púlpito. Qué lindo este púlpito. Este púlpito me gusta porque yo voy a muchas iglesias donde en el púlpito predico así. Un aplauso, Señor, por lo que te va a decir. Dáselo. Ajustate los pantalones, agarrate la dentadura si la tenés floja porque viene palabra de Dios. Es un gusto para mí venir a Colombia. No he venido muchas veces, me encanta este país. La verdad que cada vez que vine fueron visitas muy cortitas, pero estos días, yo llegué el sábado, estuve caminando por aquí, por Bogotá. Qué preciosa ciudad. Y además son muy lindos los colombianos, verdaderamente son muy lindos. Los estaba mirando recién, yo siempre oro por la gente con la que voy a compartir y estaba orando y los miraba, los espiaba y... Qué gente atractiva que hay hoy aquí en esta iglesia, verdaderamente. Yo sé que muy probablemente alguno de ustedes tiene la excepción al lado, pero bueno. Tengo que hacer la generalización. ¿Qué va a hacer? Una palabra que he entendido en los últimos años que es vital para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento cristiano, es expectativa. Expectativa para mí tiene que ver con fe, porque fe es expectativa de lo que se viene. Fe tiene que ver con confianza de que algo que no vemos va a ocurrir. Sabemos lo que dice la carta a los Hebreos. Por eso nuestra expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestra vida tiene muchísimo que ver con lo que verdaderamente conseguimos. Cuando no tenemos esperanza en el futuro, carecemos de poder en el presente. Usualmente a mí me preguntan cuál es el problema número uno que tienen los jóvenes en América Latina. Yo soy pastor de los 17 años, viajo por todo el continente y me preguntan mucho respecto a la juventud. Y siempre que me preguntan, yo sé que están esperando que yo diga el alcohol, la droga, la pornografía, pero no, yo creo que el problema número uno que tienen los jóvenes en nuestro continente es la desesperanza. Cuando yo no espero nada bueno del día de mañana, hoy tomo decisiones inútiles. Cuando yo espero algo bueno de mi futuro, cuando yo tengo expectativa de que algo bueno va a ocurrir por delante, entonces me cuido. Tomo decisiones inteligentes porque quiero alcanzar eso que yo entiendo va a ocurrir en mi futuro y no lo quiero entorpecer. Por eso es vital tener expectativa de que Dios va a hacer algo poderoso con nosotros. América Latina ha vivido algo muy especial en los últimos años. Ha habido una renovación. En algunos sectores se habla de avivamiento de la iglesia evangélica. Y hoy podemos vivenciar cosas como este templo tan maravilloso. Gracias, Andrés, por haberme invitado. Gracias, Alex, por haber facilitado que venga. Es increíble. Me resulta precioso. Y 10 años atrás era imposible tener templos como este en la iglesia evangélica. Pero hoy estamos viendo esto aquí y allá, iglesias que crecen, iglesias que explotan. Pero a mí me da cierto miedo porque conozco la historia de la iglesia. Yo estudio bastante la historia de la iglesia en los Estados Unidos, la historia de la iglesia en Europa. Y uno de los problemas fue que dejaron de esperar algo mejor. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado de no perder la expectativa de que Dios va a hacer algo todavía mejor. Colombia, lo que vivimos en términos espirituales, no es nada comparado a lo que se viene. Se viene algo todavía mucho más poderoso. Y tu generación tiene que creer que Dios va a hacer algo todavía mejor. Hace un ratito el pastor Andrés hablaba de convertirnos en verdaderos adoradores. Y muchas veces ha habido confusión en cuanto a la adoración, de que muchos creen que es una obligación. Cuando en realidad la adoración es solamente la consecuencia de comprender quién es Dios. Si yo no entiendo verdaderamente quién es mi Señor, si yo no le conozco personalmente, entonces no puedo convertirme en un verdadero adorador. Puedo decir, voy a cantar esta canción todo conmovido con cara de teleteatro venezolano y repetirla 400 veces. Y aún así no me voy a convertir en un verdadero adorador, a menos que yo entienda verdaderamente quién es mi Señor. Y esto tiene todo que ver con la expectativa. Si yo sé quién es mi Dios, tengo expectativa de que Él haga algo poderoso conmigo. Si yo tengo un Dios pequeño, nada bueno va a ocurrir en mi futuro. Si yo verdaderamente conozco a Dios, no puedo no esperar algo mejor. ¿Cómo es tu Dios? Yo me he dado cuenta de cantidad de jóvenes, de cantidad de adultos, cantidad de adultosaurios que tenemos en algunas congregaciones que se han conformado a tener un Dios de religiosos. Algunos creen que la vida cristiana se trata de una lista de cosas que hay que hacer y sobre todo de una larga lista de cosas que no hay que hacer. Y esa es la vida cristiana. Se trata de ir al templo el fin de semana, saberse un par de versículos, ponerse corbata. Cuando no le sabes el nombre a alguien, le decís hermano o hermana, y eso es todo. Y ahí termina la historia. Hay que portarse bien. Y Cristo no murió en la cruz para que nos portemos bien. Cristo murió en la cruz por amor. Por eso es indispensable reconocer que es ese amor. Les cuento esta historia y después sigo, que tiene que ver con expectativa. 100 años atrás, un niñito llega a su escuela y resulta que hay un cartel anunciando que llega el show más espectacular que en aquel entonces había. Imagínense ustedes, trajeron sus neuronas, las tienen despiertas. ¿Cuál sería el show más espectacular de la Tierra 100 años atrás? No había cine, no había parques temáticos, todo eso lo inventamos mucho más recientemente. ¿Cuál sería? El circo, exactamente. Todos los niños soñaban con ver el circo y cuando el circo llegaba a una ciudad era una conmoción. Y este niño llega a la escuela y están todos los chicos saltando, viene el circo, viene el circo, viene el circo, viene el circo. Y ese día después de la escuela vuelve este niño corriendo a su casa, papá, mamá, viene el circo, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y papá, mamá hacen eso que muchas veces hacemos los padres, que es extorsionar a los hijos. ¿Padres saben de qué hablo? Los hijos también saben de qué hablo. Me refiero a que papá mira a mamá y dice, quiere ir al circo el próximo fin de semana, entonces se va a tener que portar muy, pero muy bien. ¿Qué va a tener que hacer mamá? Y entonces mamá empieza a tirar la lengua y dice, va a tener que lavar los platos, va a tener que hacer la cama, nunca quiere hacer la cama, se va a tener que lavar los dientes, va a tener que hacer los deberes, va a tener que lavar el inodoro con la lengua, va a tener que... Cualquier cosa que se le ocurrió le empezó a tirar porque había que pedir. Viernes a la noche, el niño no se puede dormir. ¿Estuvieron ustedes alguna vez en esa situación donde no se pueden dormir? Porque al día siguiente hay algo que ustedes están esperando. Muy probablemente alguno estaba esperando esta reunión porque resulta que acá iba a estar ella. O acá iba a estar él. Ay. ¿Será que estará? Y uno se pone ansioso cuando está esperando algo. Y este nene no se podía dormir, a las 5 de la mañana ya se despierta, está ansioso. Va a ver, los papás están durmiendo, así que vuelve a la cama, después de un rato se despierta de nuevo, ya están despiertos, los padres se sientan a desayunar y empieza, papá, puedo ir, mamá, puedo ir. Entonces papá mira a mamá y le dice, ¿cómo se ha portado, Martincito? Y entonces mamá dice, la verdad que de maravilla, se ha portado súper bien. En ese momento el niño se para, ya se quiere ir corriendo, pero lo detienen porque cuando el circo llegaba a una ciudad 100 años atrás, era una ocasión muy importante. Así que había que vestirse para la ocasión. ¿Quiénes se acuerdan cuando eran niños y papá o mamá les vestían? ¿Se acuerdan o, como dice Freud, han sublimado esos recuerdos nefastos? Yo he tratado de olvidarme porque mi mamá cuando era una ocasión especial me ponía unos zapatitos de charol. De terror, a mí me daba ganas de salir a la calle así cuando me ponían esos zapatos. Porque encima mis primos, cada vez que me veían con los zapatitos de charol, me decían... ¡Ah! ¡Horrible! Bueno, lo vistieron todo, no sé para qué, porque él iba a ir corriendo por el medio del campo, pero lo vistieron así porque era una ocasión importante. Y una vez que ya estuvo listo, ya se quería ir corriendo cuando papá le dijo, momentito, falta algo más, se mete la mano en el bolsillo, saca una moneda y le dice, con esto tiene que pagar la entrada del circo. Ahora sí, el niño sale corriendo rumbo a la ciudad. Cuando llega, dobla por una de las calles. Ciudad, era un pueblo pequeño. Dobla por una de las calles que él siempre doblaba y del otro lado está la avenida principal y hay un gentío. Y en este pueblo, en esta ciudad pequeña, nunca había demasiada gente. Era la avenida principal y él no sabe qué es lo que está ocurriendo y se trata de meter entre la gente. Era pequeñito y llega a primera fila y ahí ante sus ojos está lo que siempre había soñado ver. Ahí está el elefante. La jirafa, el burro, la serpiente cascabel, los malabaristas, los trapecistas, estaban todos los personajes que siempre había soñado ver. Lo que este niño no se da cuenta es que lo que estaba viendo era un desfile. Probablemente ustedes vieron esto en una película, o quizás lo vieron en vivo y en directo. Cuando un circo llegaba a una ciudad, tiempo atrás, a un pueblo, primero armaba un gran desfile para llevar a la gente al verdadero show que ocurría en una carpa. Así que él está en primera fila del desfile y van pasando los personajes, pero claro, como es un desfile, la gente también sigue avanzando. Poquito a poco el niño se va quedando solo, se va quedando solito. Y resulta que último en el desfile venían los payasos. ¿Se acuerdan ustedes cuando eran pequeños y veían a los payasos? Yo les voy a confesar. A mí me daban miedo los payasos. ¿Se acuerdan? Es como que, sí, los payasos, pero míos extraños los payasos. Y este niño ahora está solito. Y pasan todos los payasos. Y último de todo, venía un payaso gordo, grandote, cuya misión era simplemente ver que nadie quede retrasado, que nadie quede relegado. Y se hizo la oscuridad de repente. Y entonces... No, eso no tiene nada que ver con la historia. Pero bueno, ustedes me ven a mí. Voy a predicar desde acá. Y no puede creer que ahí está el último payaso. Y el payaso lo mira sorprendido a este niño que está solito ahí. Y el niño toma valentía y entonces se adelanta. Y el payaso lo mira sorprendido. Y el nene mete la mano en el bolsillo, saca su moneda, se la pone en la mano al payaso, lo mira a los ojos y le dice, gracias. Y en ese momento se da vuelta y se va corriendo a su casa. Oh, a ver, todos lo quisieron hacer, anímense. A ver, uno, dos, tres. ¿Qué pasó? Lucas, ¿qué historia es esa? ¿Ahí terminó? Sí, ahí terminó. Lo siento. Ahí terminó la historia. ¿Y qué es ese final? Piensen por un momento. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué este niño le puso la moneda al payaso y se fue corriendo a su casa? Exacto, porque creyó que lo había visto todo. Él creyó que eso era el circo. Estaban los elefantes, las jirafas, estaban los trapecistas, los malabaristas. Se conformó y se fue a su casa. Podríamos decir que no es una historia triste porque él no se fue muy triste. Sin embargo, después se debe haber enterado que se perdió el verdadero show. Sus compañeritos en la escuela le deben haber dicho, ¡ah, ah, ah! ¡Pobrecito! Se fue sin ver el verdadero show. ¿Por qué les cuento esta historia? Estoy harto de ver jóvenes y adultos en iglesias evangélicas por todo el continente que se han conformado con tener un desfile religioso de fin de semana, que creen que la vida cristiana se trata de portarse bien, ir al templo, repetir versículos y poner cara de teleteatro durante la adoración. ¡Y eso es todo! Mis queridos, estoy emocionado que me inviten a predicar cada vez que puedo hablar con jóvenes, porque llegó el momento que se levante una generación que verdaderamente conozca el show que crees que Jesucristo puede hacer en una vida. Cómo Jesucristo puede transformar al ser humano de adentro hacia afuera, llenarlo de gozo, llenarlo de poder. Que no se trate de temblar en el templo, se trate de tener una capacidad sobrenatural para lograr en sus fuerzas lo que no podemos en las nuestras. ¡Wow! La vida cristiana es emocionante. Y el Señor nos está llamando a ese tipo de vida. Pero vamos a tener expectativa de que algo emocionante y poderoso ocurra con nosotros cuando tengamos una idea clara de quién es nuestro Dios. Así que vamos a esa idea. ¿Cómo es tu Dios? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo es nuestro Dios? Y podemos decir, es grande, es poderoso. El apóstol Juan, durante 3 años, caminó al lado de Jesús. Y le escuchó una y otra vez hacer referencia de que Él era el Verbo encarnado. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y el apóstol Juan llega a la siguiente conclusión luego de conocerlo a Jesús. Dios, escucha esto, Dios es amor. No Dios tiene amor, no Dios ama a los que se portan bien. Como a veces predicamos, yo he escuchado muchas predicaciones que dan a entender eso. Sino que Dios es amor, que esa es su esencia. Que esa es su naturaleza. Que si Él tuviera composición química, su composición química sería amor por amor. Dios es amor. Por eso usemos la cabeza. Pensemos, todo lo que Dios hace, ¿por qué lo hace? Y todo lo que Dios no hace, ¿por qué no lo hace? Y cuando Dios dice algo, ¿por qué lo dice? Y cuando nos dice algo que no debemos hacer, ¿por qué no dice que no? Porque estaba un día aburrido arriba de una nube, no tenía nada que hacer y dijo... ya sé con qué me voy a divertir. Le voy a poner un par de prohibiciones a los seres humanos que no puedan cumplir. A ver, ángeles, a ver, una buena, ángeles. Ah, ya sé. Por ejemplo, que no tengan sexo antes del matrimonio. Se las puse difícil, Ya que menciono el sexo, tengo que decir lo siguiente. Porque últimamente me pasó algo hace unos meses que tengo que decir, es tiempo que hablemos en serio en la iglesia de sexo. No puede ser que siempre lo único que decimos es no hay que tener relación sexual ante el matrimonio y no hay explicación y eso es todo y nos condenan y no hablamos en serio de sexo. La experiencia que digo, hace unos meses atrás estaba hablando de sexualidad adolescente. Yo hablo del desarrollo de los adolescentes y estaba dando una conferencia a pastores. Resulta que tenía que hablar de los genitales. Y en un momento dije pene. Y me di cuenta que cuando dije pene, un grupo de pastores a mi derecha se puso colorado y... como que se empezaron a reír. Entonces yo me sonreí y después de un rato volví a decir pene y noté la misma reacción. Y como soy medio provocador, me quise divertir, empecé a hablar y te venía hablando porque pene, y me iba para el otro lado, porque el pene, y cada vez que yo decía pene, todos colorados, todos, hasta que dejó de causarme gracia y me empecé a enojar. ¿Cómo? Pues estoy hablando con pastores, adultos, y digo pene. Y, así que me detuve y dije, a ver, vamos a hablar en serio de esto. ¿Cómo se llama lo que los hombres tenemos entre las piernas? Ayúdenme ustedes.
Uy, hijo pene.
Sí, se llama pene. ¿Sí? No se llama ni pilín, ni pistulín. No se llama, no es la bazuca de Godzilla, ni nada de eso. Se llama pene. Y está bien que digamos eso. Así que hagamos la prueba. A ver, uno, dos, tres, ¿cómo se llama? A ver, que escuchen los vecinos. Vamos, con fuerza, con hombría. Vamos. ¿Cómo se llama lo que los varones tenemos entre las piernas? Un par de hermanas se van a caer por ahí. Ten cuidado, ¿eh? A ver, seguridad. Se llama pene. Tenemos que hablar en serio. Y miren cómo esto tiene que ver con lo que acabamos de decir del amor. El plan de Dios fue que disfrutemos de la sexualidad. Hace poquito me hacía una entrevista en Costa Rica y me preguntan, ¿por qué el plan de Dios? ¿Cómo puedes explicar que el plan de Dios tan maravilloso es la virginidad? ¿Eh? ¿Pero qué Biblia leemos? ¿Qué Biblia leemos? Génesis, la sexualidad tiene que ver con la multiplicación, con la procreación, y en el Cantares tiene que ver con disfrutar la sexualidad. A ver, por favor, démonos cuenta, ¿quién es el ser que más sabe de sexo en el universo? ¿Quién creó el sexo? Entonces, bueno, lo creó para que lo disfrutemos. El no tener sexo antes del matrimonio tiene que ver con que disfrutemos plenamente nuestra sexualidad. No con que no la disfrutemos. Todo lo contrario, el plan de Dios no es la virginidad. El plan de Dios es que esperemos para que cuando llegue el momento, ¡ajá! Y disfrutemos. ¡Preven un aplauso, Señor, por eso! Porque Dios es amor. Todo lo que Dios dice, no dice, planea, no planea, ha hecho, no ha hecho, lo hace por amor. Para tener expectativas correctas de qué podemos esperar de nuestro futuro, de por qué podemos confiar que Dios puede hacer algo poderoso, lo siguiente que creo que tenemos que tener muy claro es qué es lo que Dios piensa de mí, qué es lo que Dios piensa de ti, qué es lo que Dios piensa de nosotros. ¿Y cómo podemos responder a eso? Yo observo que muchas veces, si yo le pregunto a un joven, ¿y qué crees que Dios siente por ti o qué piensa por ti? Muchas veces acude a sus sensaciones. Si se han portado bien últimamente, ¡ah! Dios me ama, Dios está contento conmigo. Pero si últimamente no anda muy bien la mano, dice, no, Dios está enojado, Dios me está buscando. Muchos jóvenes, yo me doy cuenta, no entienden lo de Dios es amor. Cuando se imaginan a Dios, piensan en un policía cósmico que está agazapado atrás de una nube esperando que alguien peque. Y está ahí esperando que alguien cometa algún pecado. Y cuando descubre a alguien en pecado, ¡ja, ja! Nos reímos, pero muchas veces yo veo jóvenes que actúan como que Dios es así. Tengámoslo claro, yo les voy a hacer una confesión, quizás un poco fuerte. Si Dios es así, yo no tengo ninguna gana de relacionarme con Él. Yo tengo ninguna gana de relacionarme con un policía cósmico que tiene ganas de agarrarme en pecado, pegarme una patada y tirarme al infierno. La gran noticia del Evangelio es que Dios es amor. Dios es amor. Por eso lo número uno que tenemos que tener clarísimo es que Dios nos ama. ¿Y de dónde sacamos eso? No lo podemos sacar de nuestras sensaciones. Lo tenemos que sacar de su palabra. Todo lo que creemos respecto a Dios debe provenir de una sana doctrina, debe provenir de la revelación de la identidad y la voluntad de Dios que está en la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia respecto a lo que Dios piensa de nosotros? A lo que Dios siente por nosotros. Vamos al versículo más conocido. Comencemos por ahí. ¿Cuál es? Juan 3:16. ¿Y qué dice? Lo sabemos de memoria. Hasta los inconversos se lo saben de memoria, ese versículo. De tal manera. Pero yo me he dado cuenta de cantidad de cristianos que todavía no lo terminaron de entender. Me he encontrado con, perdón, líderes y pastores que todavía no han terminado de entender ese versículo. Que todavía no han capturado, no han comprendido la dimensión personal y singular de lo que está revelando ese versículo. Todavía no han comprendido que lo que verdaderamente ese versículo está diciendo es que de tal manera Dios les amó a ellos de manera individual, que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Te lo pongo en otras palabras o de otra manera. Escucha muy bien esto. Esto que te voy a decir ahora es el milagro más grande del universo. No lo puede hacer ningún pastor disfrazado de blanco en algún estadio. Escucha. Si nadie en la historia de la civilización humana hubiera necesitado que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, y solo tú fueras la única persona, si ninguno de los 6,000,000,000 de seres humanos que hoy habita el planeta Tierra necesitara que Jesucristo, Hijo de Dios, varón perfecto, muriera en la cruz del Calvario, y solo tú fueras la única persona que necesitara que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario en su lugar, Jesús hubiera muerto solamente por ti. ¡Wow! No sé, es un milagro. Es un milagro poderosísimo. Quizás a alguno le suena muy loco, muy fuerte, pero fue Jesús el que dijo. Esto no es invento de Lucas Leis. Fue Jesús el que dijo: el Padre no quiere que se pierda ni aún solo por uno. Y Jesús hubiera muerto en la cruz. Cierra tus ojos unos momentos. Te desafío a mirarte en el espejo de tu alma. Es el lugar donde solamente tú te miras. Mírate allí y dite a los ojos: Dios me ama. Dios me ama. Sé dócil. Sé dócil. Cierra tus ojos. Mírate en el espejo de tu alma. Dite a los ojos: Dios me ama. A veces es más fácil decir te ama, nos ama, pero me ama. Eso sí que es poderoso. Por eso tenemos que empezar por ahí. Te sientes diferente cuando entiendes eso. Algo se desata dentro tuyo. Quieres agradecer, adorar, porque entiendes que Dios te ama de manera personal e individual. ¡Wow! Sigamos. Abre tus ojos. Vamos a la segunda. Verdad, podría citar cantidad de cosas. Te quiero decir cuatro cosas en esta noche. ¿Qué dice la palabra? No las estoy inventando. El apóstol Pablo le dice a los corintios que fuimos comprados por precio. La historia de la salvación es así. Éramos parte del reino de las tinieblas. Éramos de nuestro padre, el príncipe de las tinieblas. Éramos de Satanás. Pero Dios no quiso que eso siga así y nos compró. Envió a Jesucristo y pagó un precio para ahora hacernos plenamente para sí. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó por nuestras vidas? ¿Cuál fue el precio? Exacto, la sangre. La sangre de Cristo fue el precio que Dios pagó para hacernos su propiedad. ¿Quiénes aquí tienen propiedades? Levante la mano. No me refiero a casas, ¿sí? Tu ropa interior, ¿de quién es? Es de tu hermanita, se la robaste a tu novia, no. Me imagino que es tuya. ¿Y qué haces cuando algo te cuesta caro? Algo que es tu propiedad costó caro, ¿qué haces? Lógico, ¿no? Yo tengo un perrito llamado Bartolito Babau, un fenómeno Bartolito. Es un perrito negrito, chiquitito, como su dueño. Y Bartolito tiene un juguete de estos de goma que cuando uno aprieta chifla. Y este juguete, él lo ama. Y a veces lo deja tirado por la casa y yo de repente lo piso. A veces a la madrugada, 3:30, 4, voy al baño, no sé por qué, y voy al baño y de repente piso este juguete. Y chifla, y Bartolito Babau, vaya a saber dónde estaba durmiendo en la casa, en medio de la oscuridad aparece... viniendo a buscar su propiedad. Unas semanas atrás pateé el miserable juguete y Bartolito Babau apareció enojado. ¿Por qué te digo eso? Bartolito Babau cuida su propiedad. Tú cuidas tu propiedad. ¿Qué crees que hace Dios? Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Tu vida está en buenas manos. Podés creer en un futuro todavía mejor porque Dios te está cuidando. Porque Dios está tomando control de tu vida. Porque Dios te compró y te compró carísimo. Carísima te pagó. ¿Cómo no te va a cuidar? ¿Cómo no te va a cuidar? Ay, no, pero mi familia y mi bolsillo y mis imposibilidades y qué me va a pasar. Yo me he encontrado con tantos jóvenes en América Latina, cristianos evangélicos, que cantan del poder de Dios cada fin de semana, pero están llenos de temor. Y es porque no han entendido que Dios les pagó carísimo y les va a cuidar. Dios está tomando cuidado de ti. Dime que no es una buena noticia. Dime que no es una verdad poderosa, digna de un fuerte aplauso, Señor. Tercero, sigo avanzando. Dice el apóstol Juan también, miren cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos. Él nos compró. Éramos de Satán, éramos del reino de las tinieblas. Él nos compra para sí. Podría habernos hecho simplemente esclavos. Y era suficiente. Ya su gracia hubiera ocurrido. Ya su gracia hubiera sido poderosa en nosotros. Nos pudiera haber hecho esclavos y nada más. Pero no, fue más allá y nos hizo hijos. Miren qué amor. Nos hizo hijos de Dios. Yo no sé aquí en Colombia, pero en Argentina, donde yo me crié, no sé si dijimos que yo era argentino, no sé si se nota. Pero le he pedido perdón al Señor, les puedo asegurar. Y ustedes deberían pedir perdón por el 5-0 que me lo siguen recordando cada vez que vengo. Y ya me perdí, ahora, ¿qué estaba diciendo? No, ya me acuerdo. Y en Buenos Aires, cuando nos peleábamos en la cuadra, tenía un vecinito que era hijo de un policía. Y este siempre que al final nos peleábamos, que queríamos agarrar la pelota, cualquier cosa que a él no le gustara, decía, miren que voy a llamar a mi papá, y mi papá es policía. Claro, ustedes saben, en América Latina ser policía debería ser algo bueno, pero da miedo, ¿no? Es sospechoso. Y claro, todos nos asustábamos, pero yo siempre le respondí, mi papá es calvo y te va a agarrar. Yo no sé por qué creía que eso lo iba a intimidar. Y nos peleábamos que mi papá, y después otro vecinito también decía, no, porque mi papá es arquitecto, y no entendíamos qué era, así que daba miedo. Y todo que mi papá, bueno, yo hace poquito estaba pensando, si Satanás se mete conmigo, ¿saben qué le puedo decir? Mucho cuidado, Satanás, porque llamo a mi papá. Porque soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. ¿Saben? Si Dios tiene billetera, si Dios tiene llavero, mi foto está ahí. Yo no sé cómo eso puede ocurrir, pero estamos hablando de Dios. Él tiene mi foto en su billetera y tu foto también, porque sos mi hermano. Pues sos mi hermana. Y a veces cuando hablamos de Dios como padre, tengo que hacer esta aclaración, solemos pensar en nuestros padres. No. Dios es mucho mejor. Hace un año y medio atrás falleció mi mamá. Y me hicieron una entrevista a los pocos días y yo todos esos días estaba pensando en mi infancia. Y cuando me hicieron esa pregunta me acordé de la siguiente historia que me había olvidado completamente. Era Navidad. Y yo había pedido una pista de autos eléctricos. Yo no sabía que ese era un regalazo cuando yo era chico. Pero había insistido, quiero una pista de autos eléctricos. Llega Navidad, todos mis primitos en casa, alrededor del árbol, unos paquetotes enormes, algunos pequeñitos, pero unos paquetotes enormes. Yo estaba esperando mi pista de autos eléctricos. Y todos empezaron a abrir y mis primos, cada uno recibió su regalo y unos regalazos increíbles. Llega mi turno y viene mi papá con un paquete chiquitito. Yo pensé, bueno, le dieron chiquitolina a la... Siempre tuve mi imaginación un poquito alterada, así que pensé que algo podía pasar. Pero abro el paquete, calzoncillos y medias. ¿De qué se ríen? Yo no le veo ninguna desgracia. ¿Qué? ¿Por qué no les pasó a ustedes? Se ríen. Yo me fui enojadísimo a dormir. Me fui completamente frustrado, enojado. Chinchú, ¿cómo me van a regalar calzoncillos y medias para Navidad? A la madrugada siguiente viene mi papá, me abre la puerta de la habitación, todo emocionado. Vení, Luquita. Yo salgo todo medio dormido y en el pasillo me cruza un tío que debería haber llegado la noche anterior, pero nadie sabía dónde estaba, que me mira con una sonrisa cómplice y se ve que él era el que traía el regalo, iba a entender en un ratito. Mi papá abre la puerta de su habitación
Y ahí está la pista de autos eléctricos que yo había soñado. Así que empecé a saltar la pista, cuando de repente me detuve porque alguien estaba saltando más alto que yo. Y miré sorprendido y era mi papá. Mi papá estaba saltando como loco la pista. Y ustedes no conocen a mi papá. Mi papá es un hombre tímido. No es un hombre de mostrar... Yo salí a mi mamá. No es un hombre de mostrar mucho sus emociones. Y mi papá estaba saltando y me quedé inmovilizado mirando a mi papá. ¿Por qué mi papá saltaba tanto? Y es que mi papá estaba más feliz que yo de haberme dado el regalo que yo esperaba. Escúchame muy bien, porque esa es una figura de Dios. Dios está más interesado que tú en bendecirte. El deseo de Dios de que te vaya bien es más grande que tu necesidad. Grabate esa verdad. El deseo de bendecirte de Dios es más grande que tu necesidad. Él es tu padre. Si los padres humanos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Sos una hija de Dios. Sos un hijo de Dios. Podés creer que viene un futuro mejor. Podés creer que tus proyectos se van a cumplir. Podés creer que te va a ir bien. Podés creer que la iglesia va a crecer, que la iglesia se va a desarrollar, que América Latina va a cambiar. Podemos creer porque somos hijos de Dios. Generaciones anteriores no lo creyeron. No lo entendieron. Tuvieron un Dios pequeño. No entendieron que eran hijos de Dios. Dios. Aquel que es tan, pero tan grande. Ahora les voy a causar un poquito de controversia. Escuchen. Aquel que es tan, pero tan grande que ni siquiera existe. Estábamos todos contentos, la Biblia muy lindo, pero ahora, ¿cómo? A ver, miren cómo se las digo. Dios no existe. ¿Esperaron escuchar eso alguna vez en un púlpito evangélico? Ah, está, lo escucharon. Dios no existe. ¿Está loco? ¿Qué está diciendo? No estoy loco. Escucha bien, la existencia está delimitada por tiempo y espacio. Algo existe cuando está ubicado en el tiempo y está ubicado en el espacio. Pero mi Dios es eterno. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es eterno, Él es omnipresente, puede estar donde quiere y al mismo tiempo, a la vez. Él es Dios, por eso Dios no existe, sino que Dios es. Yo soy, dice, en pasado, presente y futuro. Él no dice yo era antes de Abraham. Cuando Jesús habla de su identidad, dice yo soy. Él vive en un eterno presente. Karl Barth, un viejo teólogo europeo, decía Dios es el totalmente otro. Él no es uno de nosotros con superpoderes que tiene capa y anda volando por ahí arriba. Es Dios y es tu Padre. Te sientes afortunado. ¿Qué puede ser más maravilloso que eso? Voy a la cuarta verdad. Número uno, dijimos, Dios te ama de manera personal. Dios me ama de manera personal. Número dos, me ha comprado por un precio tan caro. Fue la sangre de Cristo el precio que Él pagó para hacerme su propiedad. Y además me hizo hijo. Me adoptó como hijo suyo. Un padre tan amoroso me hizo su hijo. Y número cuatro, estás aquí. Te has acercado, escuchas que Dios te llama porque Él te escogió. Dios te mira y piensa, este es mi escogido. El apóstol Pablo escribe a los Efesios, capítulo 1 de su carta, desde el versículo 4 en adelante, y dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser adoptados como hijos suyos por el puro efecto de su voluntad, lo que venimos diciendo. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al versículo 4, Dios te escogió, pero dice, bendito Él que nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te escogió antes de que tú te acerques a Él. Nosotros le podemos amar porque Él nos amó primero. Te explico lo que quiere decir eso. Mira, escúchame bien, todos los que estábamos aquí, todos, hace algunos años atrás, no sé bien hace cuántos años, estábamos en una carrera.
Tú estabas en una carrera, escucha esto, con 3 millones de competidores, alrededor de 3 millones. Ya sé que algunos piensan que estoy totalmente loco, pero no, vas a ver que es verdad otra vez. Estabas tú en esta carrera que comenzó con un salto, luego los morbosos se van a reír, y empezaste a correr por unos túneles con 3 millones de competidores. Vas a ver que es verdad lo que estoy diciendo. Y empezaste a correr por estos túneles en una carrera así que estabas que ganabas, que no ganabas, que ganabas, que no ganabas, que ganabas, que no ganabas. Y cuando se acercaba la meta estabas primera, estabas segundo, estabas tercero, estabas cuarto. Que sí, que no, que ganabas, que no ganabas, que ganabas, que no. Vas a ver que es verdad. Que ganabas, que no ganabas, que ganabas, que no ganabas. Pero te adelantaste, te adelantaste, te adelantaste. Llegó la meta y ganaste. ¿Sabes qué pasó? Naciste. Fuiste concebido. ¿Sí? 3 millones de espermatozoides salieron de tu papá el día que tu papá y tu mamá hicieron la chanchada que te concibió. Pero solo uno fecundó el óvulo de tu mamá, menos que sean gemelos. Hoy sabemos por la genética que si hubiera sido otro el espermatozoide, hubiera sido tu hermano, tu hermana, un extraterrestre, el hijo del lechero, no sabemos. Pero no hubiera sido tú. ¿Por qué fuiste tú? Porque Dios te escogió. Sos un ganador, una ganadora. Mirá al de al lado, decirle. Cuidado conmigo, soy un ganador. Le gané a 3 millones de espermatozoides. Tomá. Sí, es verdad. Date el aplauso a vos, no a mí, a vos. Soy un ganador. Sí. Yo no sé cuáles fueron las circunstancias. Yo no sé si era una tarde romántica, y empezaron de la manito, no sé si fue una secuencia de besos. ¿Ustedes saben que hay secuencias de besos? Primero siempre viene el beso ubita. Sí. Después viene el beso perita. Después viene el beso alfalfa. Y después viene uno que es como una traqueotomía. Y salen los bebés después. Yo no sé cuáles fueron, no sé si ese día tu papá dijo, hoy tengamos un bebé, vení negra que te agarro. No sé si dijeron eso, si no dijeron nada, si simplemente querían fierros anoche y bueno. No sé cuáles fueron las circunstancias, pero sí sé que lo que ocurrió, ocurrió porque Dios te planeó en su corazón. Es más, te voy a decir algo, yo me he encontrado con cantidad de jóvenes, que han tenido una infancia triste al escuchar constantemente que fueron un error que papá o mamá no les planearon. Y yo hoy soy padre y sé que en la mayoría de los casos está bien. Hay tiempos donde uno busca, pero uno no dice, hoy vamos a tener un bebé. Y muy probablemente escuchaste desde muy pequeña, desde muy pequeño, que fuiste un error de cálculo, un descuido. No te esperaban. Yo quiero decirte claritamente, Dios sí. Y Dios no comete errores. Y sus cálculos son siempre perfectos. Por eso estás aquí. Porque Dios te escogió en su corazón. Dios te escogió. Y luego dice, nos adoptó como hijo suyo, ya explicamos esa parte, para alabanza de la gloria de su gracia. Termina diciendo, ¿qué quiere decir esa parte? ¿Qué es? Alabanza de la gloria de su gracia. Suena lindo, suena religioso, pero tratemos de entenderlo. Alabanza, destacar lo bueno, de la gloria, su poder, de su gracia. La gloria de su gracia es su misericordia, su perdón. Te lo voy a explicar clarito. Dios te escogió, Dios me escogió para que le representemos. Para que cuando la gente nos conozca pueda darse cuenta que tenemos un Padre amoroso. Si ustedes ven a mi hijita, y Alex y Natalia les pueden contar. Si ustedes ven a mi hijita, no hay manera de que duden de que es mi hijita. Pobrecita. Porque ustedes la ven y soy yo. Soy yo en nenita. Se nota que es mi hijita. Y Dios nos escogió para que la representemos, para que se note que somos sus hijos. Para que su misericordia actúe en nosotros. Yo soy pastor, antes les comenté, creo, desde los 17 años. Siempre digo, por gracia de Dios y porque mi Dios tiene sentido del humor. Si no, no me hubiera elegido a mí para el ministerio. Definitivamente. Pero constantemente me preguntan, ¿y cuál fue la clave? ¿Y cómo es que Dios te ha llevado a la nación y escribís libros tan joven y todas esas cosas? Siempre digo, gracia de Dios, sentido del humor, pero me insiste. Entonces pienso, a ver, ¿qué hubo diferente? ¿Qué me pasó? ¿Qué entendí? Y me he dado cuenta de que entendí desde muy joven. Yo entendí que hay jóvenes que nunca van a experimentar el abrazo de Dios hasta que yo no les abrace.
Hay jóvenes que nunca van a encontrar misericordia en los ojos de Dios hasta que no encuentren misericordia en los míos. Hay jóvenes que nunca van a sentir el aplauso del cielo hasta que yo no les aplauda. Porque yo soy un hijo de Dios. Porque yo soy el cuerpo de Cristo aquí, hoy, ahora, en la tierra. ¿Dónde está el Señor? Levanta tu mano derecha. Está en ti. Y Él te escogió para que la representes. Mira ahora tu mano derecha. Mírala bien. ¿Qué hay? Sí, algunos tienen mugre. Sí. Seguro alguno tiene moco. Siempre en la iglesia. Pero hay algo especial allí. ¿Qué tienes? Único. Exacto. Huellas digitales. Escucha muy bien. Escucha esto. ¿Te diste cuenta de esto alguna vez? Huellas digitales. Nadie en la historia de la civilización humana tuvo, tiene o tendrá tus mismas huellas digitales. Hoy hay 6 mil millones de seres humanos en el planeta Tierra y ninguno tiene tus mismas huellas digitales. ¿Por qué? Porque eres especial. Si pones tu dedo en la tierra, pones tu dedo en la arcilla, pones tu dedo en la arena, puedes hacer una marca que nadie más la puede hacer. Nadie más que tú. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes representar a Dios de una manera que nadie más lo puede representar. Ni el ministro más famoso, ni el más poderoso. Tú puedes representar a Dios de una manera que nadie más lo puede hacer. Y Él te escogió para eso. Por eso te trajo. Por eso te amó. Por eso te compró. Por eso te hizo hijo. Para alabanza de la gloria de su gracia. Se me va el tiempo. Y quiero terminar aquí, creo que la palabra de Dios es clara. Pero si están los músicos, acompáñenme. Hay una canción que me gustaría que cantemos para terminar. Es una canción que seguramente todos conocemos. Pero yo creo que cuando entendemos lo que acabo de compartir, la canción esta se puede cantar muy, pero muy diferente. Estoy hablando de esa canción que canta Marcos Witt, que se llama Tu mirada. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Pero movamos las neuronas. Si Dios no fuera el Dios que te acabo de predicar, sería algo malo cantar eso. Si Dios es un policía cósmico que está tratando de agarrarme un pecado para tirarme del otro lado, no es bueno que Él sepa todo lo que pienso, todo lo que hago, que su mirada esté puesta sobre mí. Así que a menos que entendamos claramente lo que acabamos de declarar y proclamar en esta noche, no podemos cantar esa canción completamente del corazón. Por eso antes de cantarla, te invito a cerrar tus ojos. Y a meditar, yo me callo la boca, a meditar en lo que acabas de escuchar. Dios me ama. Dios me ha comprado. Yo soy su hijo. Soy su hija. Me ha escogido para que la represente de una manera que nadie más lo puede hacer. Ahora sí, ponete de pie, cántala de todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu fe, con toda la expectativa de que Dios va a hacer algo poderoso con tu futuro. Señor, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí.
Esa es una buena noticia.
Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Yo sé que es tu fin.
amor de Dios, no te llena de paz saber que Él te está mirando. Pero cuando entendés, cuando entendemos claramente cuánto nos ama el Señor, cuando tenemos certeza de que Él nos escogió, nos hizo hijos, nos compró con un precio tan caro, entonces hay una paz que envuelve nuestro corazón, que nos llena hasta las entrañas, que nos cambia y transforma desde adentro, que nos da seguridad y certeza para mirar al futuro y decir de todo corazón, no como un versículo que sabemos de memoria, sino como algo que creemos en la intimidad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que su fidelidad, quien lleva mi vida más.
Señor, esta paz. Y por eso este aplauso fuerte, dale un grito, una ovación al Señor. Gloria a tu nombre, confío en ti por mi futuro.
Gracias, Jesús. Y yo quiero orar por los que hoy nos acompañan por primera vez. Jesús, te invito a que alce su mano, pues que permanezca en pie. Si esta es su primera vez con nosotros, yo quiero bendecirle. ¿Hay alguien por aquí? Primera vez con nosotros, queremos bendecirle. ¿Hay alguien? Ah, bueno, bienvenidos, bienvenidos. ¿Hay alguien su primera vez? Quiero orar por ustedes, bienvenidos. Lo mismo los que están atrás. Nos tienen que pedir perdón por las luces. Como tuvimos planta el sábado, estamos bien mal con luces. Por eso también arrancamos tarde, perdónenos, 7 minutos salimos tarde. ¿Hay alguien que nos acompañe aquí? Bien, bienvenido. Señor, yo bendigo en el nombre de Jesús las personas que hoy nos acompañan. Te pido, Señor, que ellos puedan ver que tus ojos están sobre ellos, que ellos fueron un diseño perfecto tuyo, que no son un accidente, no son un problema, sino que son una bendición.